Quiero preguntarles, ¿por qué nosotros en la Iglesia de Dios Unida guardamos el día de Pentecostés? ¿Por qué nosotros en la Iglesia de Dios Unida guardamos el día de Pentecostés? La conferencia del sábado pasado en la noche, Jaime Guíñez hablaba acerca de las fiestas santas de Dios, en una forma general, en una forma histórica, comprobando que las fiestas de Dios están en vigor dentro de la Iglesia. Bueno, ahora me gustaría hablar de una manera más específica en relación a esta fiesta que se acerca de mañana en 8 días. ¿Por qué nosotros, los cristianos, en la Iglesia de Dios Unida, guardamos el día de Pentecostés? ¿Debemos realmente observar ese día o lo podemos pasar por alto? Debemos reconocer, en primer lugar, que la mayoría de las iglesias cristianas reconocidas, digamos, la mayoría han rechazado la ley de Dios, como mencionábamos en las conferencias de las buenas noticias. Han rechazado la ley de Dios. La religión oficial cristiana más grande del mundo ha rechazado la ley de Dios en su catecismo. Han quitado dos mandamientos principales de Éxodo 20 y lo han puesto así en su catecismo. Por otro lado, la mayoría de las iglesias cristianas no católicas, hablando de las que se separaron de ella en el tiempo de la Reforma, la mayoría de ellas rechazan también la ley de Dios. Para ellos, escuchar de la ley de Dios es casi como una ofensa. Es casi como algo de segunda categoría, escuchar que alguien guarde la ley de Dios. Y en realidad, lo que ellos más rechazan no son 9 mandamientos, sino uno de ellos, el único que es la señal externa del pueblo de Dios. Esto es el sábado. Si reducimos nosotros el ambiente de las religiones, hay iglesias también que guardan el sábado. No muchas, pero hay iglesias que guardan el sábado. Pero son muy pocas las que reconocen la existencia y también la veracidad de las fiestas santas de Dios. Son muy pocas. Entre ellas, por supuesto, la Iglesia de Dios Unida. ¿Por qué guardamos el día de Pentecostés? Vamos a empezar a observar lo que dice la Biblia en relación a este día. El día de Pentecostés, en el Antiguo Testamento, fue un festival en el que se celebraba una cosecha. La Biblia, a través de su historia, generalmente basa sus lecciones en agricultura, en ganadería, porque la sociedad antigua era eso. Pero de esas lecciones de agricultura, la Biblia entonces nos da enseñanzas espirituales muy profundas para la Iglesia de Dios de hoy en día. La fiesta de Pentecostés entonces tenía referencia a una cosecha pequeña que se llevaba a cabo en el Medio Oriente, en el Antiguo Testamento, en Jerusalén y alrededores. Y en base a eso es que Dios nos da una tremenda lección en el día de Pentecostés. Empecemos a leer en Éxodo capítulo 23, Éxodo capítulo 23, versículo 14. Éxodo 23, 14. Éxodo 23, 14. Dice lo siguiente: 3 veces en el año me celebraréis fiesta. 3 veces, 3 estaciones o 3 ocasiones me celebraréis fiesta. Y bien interesante que en las 3 estaciones o en las 3 ocasiones del año, Dios habla de determinado tipo de cosecha. De determinada cosecha en las 3 ocasiones. En la primera de ellas era una cosecha pequeña, si lo podemos llamar de esa manera, en que el sumo sacerdote recogía un manojo de las espigas maduras durante la fiesta de los panes sin levadura. Y luego, en el primer día de la semana que caía durante la fiesta de los panes sin levadura, el sumo sacerdote tenía que hacer un pequeño ritual de subir y bajar ese manojo de espigas. Tenía que subirlo y bajarlo representando algo importante. Luego, en el tiempo de la fiesta de Pentecostés, está hablando de una cosecha un poquito más grande. Ya no se trataba únicamente de un manojo, sino una cosecha un poquito más grande. Y luego, en el tiempo de la fiesta de los tabernáculos, era la gran cosecha. Nosotros ahora no celebramos eso, las cosechas, porque la mayoría en la iglesia no tenemos tierras, no tenemos cosechas. Pero lo importante es el simbolismo que Dios quiso dejar de estas tres cosechas. En el versículo 15 dice lo siguiente. Versículo 15. La fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días comeréis los panes sin levadura, como yo te mandé, en el tiempo del mes de Abib, porque en él saliste de Egipto, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Vamos a ver un poquito más adelante que Dios ordenaba al sumo sacerdote recoger la gavilla, el primer manojo de las espigas maduras en esa época. Versículo 16, también la fiesta de la siega. Noten ustedes que está hablando de una siega. Y la Biblia hace diferencia entre las frases o las palabras que usa. Por ejemplo, en la cosecha que se hacía en panes sin levadura le llamaba gavilla. Gavilla. Luego, en la cosecha que se hacía para Pentecostés le llamaba siega. Y en la cosecha que se hacía para tabernáculos se llamaba cosecha. 3 palabras diferentes para ir incrementando el tamaño de la cosecha. Para ir haciendo una diferencia entre estas 3 cosechas de diferente tamaño. La primera era una gavilla, la segunda la siega y la tercera cosecha. Noten versículo 16, también la fiesta de la siega. Los primeros frutos de tus labores. Era una cosecha pequeña, digamos intermedia, entre la gavilla, que era el primer manojo, y la gran cosecha de tabernáculos, una cosecha intermedia. Y lo dice, versículo 16, la segunda parte, que hubiere sembrado en el campo y la fiesta de la cosecha a la salida del año. La fiesta de la cosecha a la salida del año. Cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo. Entonces está hablando claramente de 3 obtenciones de producto de la tierra. Vayamos a Levítico 23 ahora. Levítico 23. Levítico 23, versículo 9. Dice lo siguiente. Habló el Eterno a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis un mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Fíjense el lenguaje que usa la Biblia. Dice: traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos. Entonces aquella gavilla era la primicia de los primeros frutos. Y esa gavilla era la parte que estaba lista para ser cosechada, pero eran, digamos, pocas espigas, de tal manera que le traían pequeñas, o una pequeña parte. Entonces dice en el versículo 11, dice: y el sacerdote mecerá la gavilla delante del Eterno para que seáis aceptos. El día siguiente, del día de reposo, la mecerá. Dentro de la fiesta de los panes sin levadura, siempre hay un sábado semanal. Y dice la Biblia que el siguiente día del sábado semanal, obviamente un domingo, ahí se tenía que mecer esa gavilla. Y a partir de ahí había que contar 7 semanas para llegar a Pentecostés. A partir de ese primer día de la semana, dentro de panes sin levadura, había que contar 7 semanas y llegamos a Pentecostés. Versículo 12. El día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de un año sin defecto en el holocausto al Eterno. Versículo 15. Contaréis desde el día que sigue al día de reposo, o sea el domingo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. O bien se pueden contar 50 días a partir del sábado semanal. Hay dos maneras de contar: 50 días a partir del sábado semanal o 7 semanas a partir del día en que se ofrecía la gavilla. Y llegamos al día de Pentecostés. Vayamos al versículo 21. 21 dice: 21, convocaréis en este mismo día santa convocación, día de Pentecostés. Convocaréis en este mismo día santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis. Igual que en el sábado, Dios dice que en el día de Pentecostés ningún trabajo haremos, ningún trabajo remunerado, ningún trabajo normal que hacemos durante la semana, no lo podemos hacer en el día de Pentecostés. Y noten enseguida, estatuto perpetuo. ¿Por qué lo quitaron? ¿Por qué lo quitaron? Si la Biblia, Dios dice, estatuto perpetuo es donde quiera que habitéis por vuestras generaciones. Especialmente para los de las conferencias, mi pregunta es, ¿por qué lo quitaron las religiones? Si Dios ordenó que era estatuto perpetuo por las generaciones. Interesante que hay muchas religiones que dicen que Jesucristo, cuando Él fue muerto, Él fue clavado en la cruz y entonces ahí clavó las fiestas santas, según muchas personas. Pero 50 días después de su crucifixión, tenemos a la iglesia observando el día de Pentecostés. Es decir, Cristo ya había muerto, Cristo ya había sido crucificado en la semana de los panes sin levadura, al inicio de la semana de los panes sin levadura, y varias semanas después vemos a la iglesia guardando el día de Pentecostés, solamente para analizarlo. Entonces la Biblia está diciendo aquí que tenían que contarse 50 días a partir del sábado semanal de la fiesta de panes, o bien 7 semanas a partir del domingo de la semana de panes, hasta llegar al día de Pentecostés en el Antiguo Testamento. ¿Qué acaso nosotros, en la iglesia de Dios del Nuevo Pacto, qué acaso nosotros debemos celebrar este festival? ¿Debemos celebrar o no debemos celebrarlo? ¿Qué dice la Biblia? ¿Por qué celebramos esta fiesta hoy en la iglesia? Como podremos ver en este sermón, hay razones fundamentales en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, en la iglesia. Razones fundamentales que nos llevan a concluir que el día debemos guardarlo. Y tiene un significado profundo dentro del plan divino. Dios divide su plan divino, pudiéramos decir, en tres etapas fundamentales. La primera de ellas, cuando Cristo resucitó. La primera es cuando Cristo resucitó, el primero entre las primicias. La segunda de ellas, Pentecostés, la fiesta de la siega, la fiesta de los primeros frutos, que simboliza a la iglesia de Dios en este tiempo. Y luego la fiesta de la gran cosecha, cuando todos entenderán a su debido tiempo. Lo vamos a explicar con más detalle todavía en el estudio bíblico, donde habla de la resurrección después del milenio, cuando todos los seres humanos van a resucitar para entender por primera vez este maravilloso plan de salvación. Cuando hablaba, fíjense que cuando hablaba con las personas de San Carlos, fue algo que más les sorprendió a ellos. Cuando hablábamos del plan de salvación, ellos guardan las fiestas, pero no entienden el plan. Y a ellos les sorprendió, y de eso hablamos toda la tarde. No, Dios no está llamando al mundo entero en este tiempo. Dios no está abriéndole la mente a la gente, a todos en este tiempo. Primero Jesucristo resucitó, luego un grupo pequeño, los primeros frutos de la salvación, la primera cosecha en Pentecostés, luego el resto. Luego toda la humanidad tendrá acceso al plan divino. La fiesta de Pentecostés en el Nuevo Pacto tiene dos significados muy importantes. Número uno. Dios en ese día hizo disponible a su Espíritu a la iglesia. El día de Pentecostés hizo disponible su espíritu a la iglesia. Más adelante en el sermón vamos a analizar por qué necesitamos el Espíritu Santo. ¿Qué importancia tiene este ingrediente en el ser humano? Entonces, en el día de Pentecostés vino por primera vez a la iglesia en conjunto el Espíritu de Dios. En segundo lugar, nosotros guardamos la fiesta de Pentecostés por lo siguiente. En el entendimiento de que solamente unas pocas personas están siendo llamadas por Dios ahora. En el entendimiento de que solamente unas pocas personas están siendo llamadas por Dios ahora. Solamente unos pocos. Para muchos de ustedes, eso ya es normal escucharlo. Pero yo les pido, hermanos, que no sea normal. Les pido que seamos conscientes y que no sea normal que somos los primeros frutos de la salvación. Lo digo humildemente. Que no sea normal. Que no nos acostumbremos a ese concepto. Porque es un gran, tremendo, formidable privilegio de ser llamados en este tiempo. Dice la Biblia que a los primeros frutos de la salvación, a la iglesia de Dios, van a participar en la primera resurrección y Dios la llama la mejor resurrección. A los primeros frutos Dios les ofrece ser columnas en el templo de Dios. Les ofrece ser reyes y sacerdotes para Dios, para Jesucristo. No a los demás, excepto a los primeros frutos de la salvación. Lucas capítulo 24, versículo 49. Lucas capítulo 24, versículo 49. Lucas 24, 49. Le recomiendo mucho a las personas nuevas que anoten las escrituras, que las comparen en casa, para que vean lo tremendo que es este plan de Dios. Lucas 24, 49. Dice lo siguiente: He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Está hablando Jesucristo a los discípulos. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. De poder desde lo alto. El Espíritu Santo de Dios es el carácter de Dios. No es una persona, no es un ser independiente, es el poder de Dios actuando en el ser humano. El poder de Dios que nos capacita a los seres humanos para vencer nuestros pecados, que nos capacita para luchar en contra de la corriente. Nosotros por nosotros mismos no podemos vivir en un mundo en donde casi nadie guarda el día de reposo de Dios. Casi nadie guarda las fiestas santas de Dios. Por nosotros mismos nos desanimamos. Por nosotros mismos nos deprimimos. Pero Dios puso su espíritu en el ser humano, en unos pocos, para que tengan la fuerza, el poder para ir en contra de la corriente. El propio apóstol Pedro era un hombre que tenía un carácter muy fuerte, un carácter de acero, digamos, pero era un carácter humano, mientras no recibió el Espíritu, un carácter humano. De tal manera que cuando a él lo detectaron que era compañero de Jesús, él negó a Jesús. Él negó a Jesús, a pesar de que tenía un carácter muy fuerte. Negó a Jesús 3 veces. Se acobardó. Se desanimó. Hermanos, necesitamos el Espíritu Santo para ir en contra de la corriente de esta sociedad. El poder que da el Espíritu, un poder que no es nuestro, es un poder que viene de Dios. Y que Él lo dio a su iglesia por primera vez en el día de Pentecostés. En Santiago capítulo 4, versículo 1, perdón, Hechos 1, 5. Hechos 1, 5. Hechos 1, 5. Hechos 1, 5. Yo me quedé muy impresionado. Todos ustedes que vieron el video de este muchacho que decapitaron en Irak. Fue impresionante, fue terrible, fue terrible, fue horrible. Yo lo vi casi completo. En CNN lo pasaron solamente pedazos, pero yo tuve la oportunidad de verlo casi completo y fue algo impresionante. Y yo estaba, cuando estaba viendo el video, me estaba acordando de Esteban. De Esteban cuando lo apedreaban y él con una tranquilidad, con una paz, con un valor increíble de decir, Padre Eterno, dice, no los condenes, porque no saben lo que hacen. Y eso solamente se puede lograr si alguien tiene el Espíritu de Dios, para tener esa capacidad de perdón, tener esa fortaleza para no tomar venganza en la mente, en el espíritu, en acción. Así que el Espíritu Santo de Dios es el poder de Dios actuando en la persona, como dice también aquí en Hechos capítulo 1, versículo 5. Dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Qué quiere decir esto? El bautismo del Espíritu Santo, cuando el ministro verdadero impone manos. Cuando el ministro verdadero impone manos, la persona recibe el Espíritu de Dios. Es el evento, es un evento importantísimo en la ceremonia de bautismo. Versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Obviamente los discípulos querían que Cristo estableciera su reino. A los discípulos se les hacía desanimador imaginarse solamente que Cristo iba a ser llevado y que se iban a quedar solos, entre comillas. Entre comillas. Pero el Espíritu Santo les daba el poder para vivir en contra de la corriente, les daba el entusiasmo para recibir la presión social y no dejarse doblegar. Me traje la carta aquella que yo les prometí. Voy a leer. Primero, ¿se acuerdan que hablaba yo de una pareja de recién casados? La esposa estaba embarazada de su primer bebito y entonces en la Inquisición, la iglesia oficial le dijo a esa pareja que o dejaban el camino, hablando del camino verdadero, o dejan el camino o los vamos a matar. Y luego lo que hicieron la iglesia católica, los separó al esposo y a la esposa, los separó y los puso en diferentes celdas. Y entonces, cuando los separó a los dos, el esposo le escribió una carta a la esposa. Aquí está la carta. Dice, el muchacho se llamaba Hans van Munsdorp. Supongo que era alemán por el nombre. Pero dice lo siguiente el muchacho a la esposa. Dice, te envío un afectuoso saludo, mi amada esposa, a quien amo de corazón. Y ahora debo abandonar por la verdad, la que debemos estimar todas las cosas como pérdida por amor a Jesucristo. Mi mente todavía está sin vacilar y firme para adherirme a la verdad eterna. Espero por la gracia de Dios que este también sea el propósito de tu mente, de la cual me regocijaría escuchar. Con la presente carta te exhorto, mi amada oveja, como el apóstol, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, arraigados y sobreedificados en él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracias. Y al muchacho cuenta la historia que lo mataron. Luego a la esposa, la tenían en otra celda, la esposa... Lo primero que hizo, dice, esto fue el 19 de septiembre de 1573, después de la muerte de su esposo y después que ella había dado luz en la prisión, la señora Haneken, y con el mismo apellido del esposo, que es un poquito difícil, Munsdorp, escribió una carta de despedida a su hijita recién nacida. Era una larga exhortación para vivir para Cristo, llena de referencias de las Escrituras y enseñanzas de la Palabra de Dios, para que su pequeña hijita siguiera esto a medida que creciera. Escribo un breve extracto de esa carta, dice el autor, y leo la carta, un extracto. Dice: que el verdadero amor de Dios y la sabiduría del Padre te fortalezcan en virtud, mi queridísima hija. Acaba de nacer, obviamente la carta era para que la leyera cuando pudiera leerla. Luego dice: te encomiendo al grande y todopoderoso Dios, quien es solo sabio, para que te guarde y te permita crecer en su temor. Tú que todavía eres tan niña, y a quien debo dejar en este mundo impío, malvado, perverso, puesto que allí estarás en este mundo privada de padre y madre, te encomiendo al Señor, que Él haga contigo según su santa voluntad. Mi querida ovejita, ya que estoy encarcelada, no te puedo ayudar de ninguna otra manera. Tuve que dejar a tu padre por amor a Dios. Los dos fuimos arrestados y a él se lo llevaron de mí. Y ahora que te he llevado bajo mi corazón con gran tristeza por 9 meses, te di a luz aquí en la prisión y con gran dolor te han separado de mí. Puesto que ahora me han entregado para morir, debo dejarte aquí sola. Mediante estas líneas debo hacer que tú recuerdes que cuando hayas alcanzado entendimiento, te esmeres por temer al Dios verdadero. Que examines por qué y en el nombre de quién morimos tu papá y yo. No te avergüences de nosotros. Esta es la forma en que los profetas y los apóstoles murieron, el camino angosto que lleva a la vida eterna. Y a la señora, la historia cuenta que la ahogaron. Y esas son las cosas que se han hecho en la historia con la iglesia de Dios, la iglesia verdadera. Pero Dios, a través del Espíritu Santo, Él prometió que los cristianos podrían mantenerse. El problema es cuando nos descuidamos nosotros de esa influencia. Cuando el cristiano se descuida del Espíritu Santo, se hace vulnerable. Porque ya no tiene el poder de Dios. Ya no tiene el carácter de Dios en sí. Y se vuelve vulnerable. Vayamos al versículo, ahí mismo en Hechos capítulo 1, versículo 7. Hechos 1, 7. Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Versículo 8, noten el 8. Pero recibiréis poder. ¿Poder para qué? Yo me puse a analizar en mi semo. ¿Poder para qué? ¿Poder para pelear? ¿Poder para rebatir? ¿Poder para discutir? No, poder para vencer nuestra naturaleza humana, poder para vencer nuestro carácter imperfecto, poder para vencer nuestras debilidades, nuestras depresiones, e ir en contra de la corriente de este mundo. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Obviamente Dios necesita testigos valientes. Valientes, que no se dobleguen ante la presión. Nosotros estamos en paz ahora, tenemos todas las de ganar ahora, pero va a llegar un momento en que no sea tan fácil. Dice la Biblia en Daniel capítulo 12, no lo voy a leer, dice: bienaventurado el que llegue hasta 1335 días, bienaventurado el que aguante. Porque ahí la iglesia no va a poder tener facilidad para reunirse. Las cosas se van a poner difíciles. Y Dios lo que quiere es que ahora nosotros, que tenemos la libertad, tomemos ventaja de la iglesia, de los ministros, del consejo de ancianos, para fortalecernos, para preguntar. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, en Santiago, en Temuco, y pónganle nombre. Hermanos, si nosotros no representamos al Dios verdadero, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? Si nosotros no representamos la verdad de Dios en acción, ¿quién lo va a hacer? Tenemos una tremenda responsabilidad. Y para eso Dios nos puso el Espíritu Santo, para tener ese poder y ese carácter para luchar en contra de la corriente. Santiago 4, versículo 1. Santiago 4, versículo 1. Santiago 4:1. El Espíritu Santo, ya dijimos que el Espíritu Santo nos da el poder para ir en contra de la corriente. Pero también el Espíritu Santo, nosotros no podemos caminar correctamente si no tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros. No podemos hacer las cosas bien, no podemos vencer nuestra naturaleza por nosotros mismos. Es lo que dice Santiago 4, versículo 1. Voy a leer versículos 1 al 3. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? ¿Codiciáis y no tenéis? ¿Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar? ¿Combatís y lucháis pero no tenéis lo que pedís porque no... Lo que deseáis porque no pedís? Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Y noten el versículo 4, lo fuerte que es. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. Nosotros no somos del mundo. Y no tenemos amigos en el mundo. No tenemos amigos. Necesitamos la fuerza para ir en contra del mundo, pero también el Espíritu Santo nos acerca unos a otros, nos hace parte de la misma familia, y eso nos consuela. Eso nos apoya. Todos nosotros estamos esperando que llegue el sábado para ver a nuestros hermanos, porque no somos del mundo. Entonces el Espíritu Santo, por un lado nos da el carácter, la fuerza para ir en contra de la corriente, pero por otro lado nos hace parte de una misma familia en la que nos sentimos apoyados, nos sentimos bien para ir en contra de esta sociedad. Entonces lo que hace el Espíritu Santo es que nos cambia a nosotros por dentro. Por un lado es poder para vencer fuera, pero por otro lado nos cambia por dentro, nos transforma por dentro. En Deuteronomio 5:29, Deuteronomio 5:29, Deuteronomio 5:29. Nosotros en la Iglesia de Dios, a través del Espíritu Santo, deberíamos ser los mejores amigos. Deberíamos ser hermanos, en el sentido profundo de la palabra. Porque el Espíritu Santo nos hace la familia. ¿A dónde vamos a ir que nos entiendan? Honestamente, ¿a dónde vamos a ir que nos entiendan? Nuestros propios familiares de fuera de la iglesia no nos entienden. Y varios de ustedes me han dicho lo mismo. Y yo creo que tenemos razón al decir eso. Nuestros propios familiares fuera de la iglesia no nos entienden. Pero por el Espíritu Santo Dios nos cambia por dentro para hacernos hermanos. Más que amigos. Por el Espíritu Santo nos protegemos. Por el Espíritu Santo nos queremos. Nos tenemos cariño genuino. Noten Deuteronomio 5:29. Deuteronomio 5:29. Dice lo siguiente. Yo creo que por el Espíritu Santo de Dios en la iglesia, nosotros no tenemos necesidad de andarnos cuidando las espaldas. Nosotros no tenemos necesidad de tratar de autoprotegernos y eso. Somos la familia de Dios. La familia de Dios, en que debemos preocuparnos genuinamente unos por los otros. Dice en el Deuteronomio 5:29, hablando Dios acerca de los israelitas, dice lo siguiente: ¿quién diera que tuviesen tal corazón? ¿Quién diera que tuviesen tal corazón? Corazón convertido, corazón sensible. Si quien diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuera bien para siempre. Pero los israelitas no tenían ese corazón. Eso es lo maravilloso del nuevo pacto, en el cual estamos nosotros como los primeros frutos. Tenemos acceso a ese corazón. Corazón transformado, un corazón convertido. No estoy hablando como habla el mundo, del corazón. Estoy hablando de un cambio de actitud. Es un cambio interno. Y ese nuevo corazón solamente viene a la iglesia a través del Espíritu Santo. A través del Espíritu. Aquellos que somos bautizados tenemos doble responsabilidad. Porque tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros. Somos transformados por dentro. Cambiados. Nuestro corazón ya no es el mismo. Romanos capítulo 7, versículo 14. Romanos 7, 14. El Espíritu Santo, mencionamos que el Espíritu Santo es el poder de Dios para ir en contra de la corriente. Número 2, mencionamos que el Espíritu Santo nos cambia por dentro, nos da otro corazón. Número 3, el Espíritu Santo vence nuestra naturaleza humana. Nosotros no podemos. El Espíritu Santo vence nuestra naturaleza humana. Romanos 7, versículo 14. Romanos 7, 14. Dice lo siguiente: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. El apóstol Pablo empieza a describir esa lucha que todos tenemos contra la naturaleza humana. La naturaleza humana por sí misma no puede obedecer a Dios, no quiere. Es una lucha constante, pero a través del Espíritu Santo podemos vencer esa naturaleza. Podemos vencer las expresiones de esa naturaleza. Como decía Álvaro Riquelme en el sermoncillo, aún la lengua se puede vencer. Se puede vencer. La naturaleza humana, por el Espíritu Santo, se trae bajo control. La soberbia, la vanidad. Por eso es que la persona convertida puede humillarse y pedir disculpas. Cometió un error, ¿verdad? Entonces, está hablando aquí el apóstol en relación a la naturaleza humana. En Romanos 7 y versículo 14 dice: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Pablo dice: porque lo que hago no lo entiendo. Bueno, a todos nos pasa que a veces uno va en contra de lo que Dios dice sin querer. Es una lucha permanente. Dice: pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y a todos nos pasa: ya la regué otra vez. Pero es, a todos nos pasa. ¿Por qué? Porque obviamente el Espíritu Santo se va acrecentando en nosotros. Es un proceso. Se va acrecentando. Y a medida que se acrecienta el Espíritu Santo, entonces la naturaleza humana se reduce un poquito más. Cada vez. Versículo 16 dice, si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. Claro que la ley es buena. Claro que la ley de Dios está en funciones, está en vigor, es perfecta. Problema es uno que cuesta tanto guardar esa ley en este mundo tan contrario. Como decía la mamá del bebé, ¿se acuerdan? Te dejo en este mundo, y lo describe, perverso, contrario al camino. Versículo 17, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino mi naturaleza humana. Dice, el pecado que mora en mí, que se llama naturaleza humana. Yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Como hay una teoría humanista que yo les leía a los que asistieron a las conferencias, hay una teoría humanista que dice que por naturaleza el hombre es bueno, que si está rodeado de un ambiente apropiado de personas positivas, el hombre va sacando lo bueno a medida que transcurre el tiempo. Es una teoría. Eso no es cierto. El hombre por naturaleza no es bueno. El hombre por naturaleza va en contra de la ley de Dios. Por eso dice el versículo 18, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. No mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Es decir, los propósitos, todos tenemos buenos propósitos, pero llevarlos a cabo, solamente el Espíritu de Dios en nosotros puede hacerlo. Versículo 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que muere en mí. Ahora en el versículo 24, noten lo que se pregunta el apóstol Pablo en el número 24. Dice, miserable de mí, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará de este pecado? Y la respuesta, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. O sea que él está hablando de la batalla que él tenía que llevar por dentro y luego se pregunta, bueno, ¿quién me puede ayudar? El Chapulín Colorado. No. ¿Verdad? Dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Por el Espíritu Santo, cuando el apóstol Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, sabía lo que estaba diciendo. Sabía lo que estaba diciendo. ¿Cuál es el problema entonces con el cristiano verdadero? Que descuida el Espíritu Santo. Que descuidamos el Espíritu Santo. Ese es el problema. ¿Y saben cómo lo llama Dios al pecado contra el Espíritu? Le llama el pecado imperdonable. El pecado imperdonable. Cuando se prolonga demasiado tiempo y demasiado tiempo, llega el momento en que la persona ya no se puede arrepentir. Entonces, lo que Dios aconseja es que estemos constantemente pidiéndole a Dios que nos dé más de su Espíritu. El día de Pentecostés, el sermón se va a titular ¿qué significa vivir por el Espíritu? ¿Qué significa vivir por el Espíritu? Ser conducidos por el Espíritu, dejarnos guiar por el Espíritu. La única manera de tener vida eterna. La única forma. Así que el Espíritu Santo, entonces, nos ayuda a vencer la naturaleza humana, como lo acabamos de leer. Otra cosa que el Espíritu Santo hace en el cristiano es lo siguiente. Produce buenos frutos. Produce buenos frutos. Mencionamos que el Espíritu Santo nos da poder para ir en contra de la corriente. El Espíritu Santo transforma nuestro corazón. El Espíritu Santo vence nuestra naturaleza humana. Y número 4, el Espíritu Santo produce buenos frutos en la persona que lo tiene, en la persona que lo está alimentando. Produce buenos frutos. Un cristiano verdadero que está haciendo el esfuerzo por alimentar el Espíritu Santo va a producir frutos verdaderos, va a producir buenos frutos. Gálatas capítulo 5, 22. Gálatas 5, 22. Gálatas 5, 22. cada vez que uno lee los frutos del Espíritu Santo, nos quedamos cortos, pero estamos en la lucha. Es decir, la persona que está siendo influenciada por el Espíritu Santo mejora un poquito más cada vez en estos frutos. El Espíritu Santo tiene que producir frutos. Y aquellos que se les puso las manos un verdadero ministro tienen el Espíritu Santo. Pueden producir frutos. Podemos producir frutos. Pero hay que hacer el esfuerzo. Versículo 22 dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz mental, paz interna, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, que es equilibrio. Contra tales cosas no hay ley. Claro que no. La ley de Dios para una persona que está viviendo de esa manera no se aplica, porque está viviendo el camino de Dios verdadero. El Espíritu Santo de Dios produce los frutos del Espíritu. Produce. Y como digo, cuando nos comparamos con estos frutos del Espíritu, a todos nos hace falta. Si alguno de ustedes dice, a la Iglesia de Dios Unida le falta amor, ¿saben cuál va a ser la respuesta mía? Claro que sí. ¿Con quién nos estamos midiendo? Si nos medimos con la Biblia, si nos medimos con Jesucristo, siempre nos va a hacer falta amor, gozo, paz, benignidad, paciencia, templanza, dominio propio. Siempre nos va a hacer falta. ¿Pero saben cuál es lo hermoso de la Iglesia de Dios Unida? Reconocemos que nos hace falta y queremos cambiar. Queremos ser mejores. Eso es lo que nos hace la verdadera Iglesia. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo. Reconocer que nos falta y hacer todo el esfuerzo. Yo se los digo por experiencia personal, honestamente. Cuando yo voy a la sede de la Iglesia en este momento, es otro ambiente que el que vivíamos hace años. Es otro ambiente muy diferente. Muy diferente. No les voy a decir los detalles porque solamente viviéndolos, pero yo les digo, es diferente. De camaradería, de cariño, de apoyo mutuo, de preguntarnos cómo te va, interesado realmente en nuestras áreas, etcétera. No voy a decir cómo era antes, pero ahora es mejor. Eso es la Iglesia de Dios, que produce frutos por el Espíritu Santo. Siguiente punto, lo que el Espíritu Santo hace, creo que es el número 5. El punto que acabo de mencionar es que el Espíritu Santo produce frutos. Tiene que producir frutos. Siguiente punto es que el Espíritu de Dios discierne las cosas espirituales. El Espíritu de Dios discierne las cosas espirituales. Es muy fácil guardar la ley de Dios de manera literal. Es fácil. El sábado, las fiestas, los diezmos. Es fácil. Cualquiera puede hacerlo. Guardar la ley de Dios literalmente. Pero penetrar en la parte espiritual, en la parte profunda de la ley de Dios, eso viene de Dios. Eso viene de Dios. Entender lo que Cristo quiso decirnos en su mensaje del Sermón del Monte, lo que Cristo quiso decirle a los discípulos, entenderlo, vivirlo, eso viene de Dios. Por eso es que la Iglesia de Dios es la Iglesia del Nuevo Pacto, la Iglesia del Espíritu, la que se debe dejar guiar por el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios nos da entendimiento de las cosas espirituales profundas de la ley de Dios. Primera de Corintios 2, 10 al 12. Primera de Corintios 2, 10 al 12. Primera de Corintios 2, 10 al 12. Dice lo siguiente, 2:10. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. ¿Cómo se sienten cuando escuchan esto? A nosotros por el Espíritu. ¿El mundo no puede entender? Somos los primeros que entendemos el plan de Dios en la historia humana. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta, hermanos? Somos los primeros que entendemos el plan de Dios en la historia humana. Y cuando Jesucristo hablaba las cosas espirituales que Él hablaba, y la gran multitud escuchando sus mensajes, sus sermones, ellos no entendían. No entendían. Y entonces Dios llamaba a los discípulos, a los 12 discípulos, y se los llevaba aparte y les explicaba, miren, esto quise decir, ustedes sí pueden entender, el resto no está siendo llamado ahora, solo las primicias, solo los primeros frutos. Versículo 10, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Les ha tocado? Estoy seguro que sí. Cuando están estudiando la Biblia detenidamente y ustedes empiezan a entender, y entonces uno hasta a veces hasta grita y a veces hasta llora. ¿Les ha tocado? No lo había entendido. No lo había entendido. Y a medida que ustedes penetren en la Biblia, van a decir muchas veces, no lo había entendido. Y Dios va revelando. Por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios. Pero no viene automático, tenemos que abrir la Biblia y tenemos que estudiar. Versículo 11, dice, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco, noten el versículo 11, la segunda parte, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, nadie, sino el Espíritu de Dios. Y aquel a quien Él quiera revelarle esas cosas. Por eso, honestamente, nos debemos sentir humildes, pero privilegiados. Humildes, pero privilegiados. ¡Qué tremendo! Ser parte de ese grupo especial a los ojos de Dios ahora. No para enorgullecernos, sino para sentirnos más humildes cada vez, porque somos los instrumentos de Dios. Somos los testigos de Dios para este tiempo. Así que este siguiente punto que acabo de leer es que Dios nos revela las cosas espirituales a través del Espíritu Santo. Quiero leer solamente unas tres escrituras más para terminar. Punto siguiente, Dios a través del Espíritu Santo nos llama su familia. Dios a través del Espíritu Santo nos llama su familia, literalmente. Yo les decía en la conferencia de las buenas noticias que Dios a todo el ser humano, a todo el ser humano le llama que son su creación. Pero no todos somos hijos de Dios. Dios llama sus hijos, aquellos a quienes les da el Espíritu Santo, y los llama sus primicias. Noten en Santiago capítulo 1, versículo 18. Santiago 1, 18. Dios a través del Espíritu Santo nos llama su familia. Santiago 1:18. Santiago 1:18. Dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Nos hizo iniciar una nueva vida por la palabra de verdad. El día que salimos del agua, nos hizo salir a una nueva vida por la palabra de verdad. Cuando nos hicieron, salimos del agua y nos impusieron manos. No nacimos de nuevo ahí. Fuimos engendrados por Dios dentro de su familia a través del bautismo, la imposición de las manos. Pero noten lo siguiente. Dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, en su familia, y lo dice, para que seamos primicias de sus criaturas, la fiesta de Pentecostés, somos primicias de Dios, los primeros frutos, la primera cosecha, los primeros llamados. a este camino, a entender su plan divino de salvación. El resto no. La gran mayoría de las personas no pueden entender. Yo me quedo sorprendido y triste a veces, pero es el plan de Dios. Yo creo que a veces uno comete ciertos errores que tenemos que enmendar, que yo tengo que enmendar, pero uno se siente triste porque envía montones y montones y montones de revistas de las buenas noticias y folletos y folletos. Y miren, ¿cuántas personas están aquí de las conferencias? Está bien, gracias a Dios que tenemos unas pocas. Gracias a Dios. Pero de todas las invitaciones, de todos los folletos, de todas las revistas, son poquitas. Aunque Dios les abra la mente y entiendan, es difícil dar el paso. Pero es un privilegio. Entonces dice, para que seamos primicias de sus criaturas. Y mientras tanto, el mundo entero permanece a oscuras para llevar a cabo su plan maravilloso. La cosecha verdadera del milenio y después del milenio. Romanos capítulo 11, versículo 5. Romanos 11, 5. Romanos 11, 5. Dice lo siguiente. Cuando leo esto, es animador. Romanos 11, 5. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Un remanente escogido por gracia. Aún en este tiempo ha quedado un remanente. Unos poquitos. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Hermanos, debemos sentir esta identidad. Debemos sentir y vivir esta identidad de que somos parte de algo sumamente especial. La familia de Dios. Los primeros frutos de la salvación. Los únicos a los cuales Dios les ha ofrecido cambiar este mundo. Versículo 6. Dice lo siguiente, y si por gracia ya no es por obras, ¿se acuerdan lo que dije hace rato? Que guardar la ley de Dios literalmente, todos lo pueden hacer, eso no es tan complicado. Pero cambiar el corazón, a la hora de guardar esa ley, solo viene de Dios. Cambiar la actitud, cambiar la mente, solo viene de Dios. Dice, si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Versículo 7. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado. Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado. Qué tremendo, ¿no? Toda una historia. Toda una historia de 4000 años para el pueblo físico de Dios. Toda una historia para darnos una lección a la iglesia de Dios de hoy en día. Porque Dios no llamó a muchos en el Antiguo Testamento, solo muy poquitos. Y Dios permitió que toda una historia fuera escrita en todo el Antiguo Testamento. ¿Adivinen para qué? Para que sirviera de lección a los que viviríamos en la iglesia en esta etapa. La etapa del nuevo pacto. ¡Qué tremendo! Toda una historia de 4000 años para darnos ciertas lecciones a nosotros. No estoy hablando, no estoy inventando. Somos parte de algo increíble. Versículo 7, ¿qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado. El pueblo de Israel va a resucitar en la segunda resurrección para entender por primera vez. Ellos no entendieron, ¿se acuerdan que leímos que no tenían el corazón correcto? Guardaban el sábado, guardaban las leyes, pero no tenían el corazón. El corazón viene con el Espíritu de Dios. El corazón cambiado, el corazón arrepentido, humilde. Viene con el Espíritu Santo. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado. Pero los escogidos sí lo han alcanzado. Los escogidos lo han alcanzado. Y los demás fueron endurecidos, incluyendo Israel, incluyendo todo Chile, incluyendo toda Sudamérica, excepto unos pocos, muy poquitos. Versículo 8, como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos que no vean, oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Estas escrituras son para subrayarlas y tenerlas en mente. Dice, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean, oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Porque Dios quiere llevar a cabo su plan. Primero, las primicias. Que entendamos, que vivamos, que cambiemos el corazón, que cambiemos las actitudes. Que seamos la iglesia verdadera de Dios. La iglesia del amor, la iglesia de la armonía, la iglesia de la unidad. Como dice ahí, tenemos una comisión fabulosa, tremenda. Versículo 25, dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. ¿Arrogantes de qué? Somos, todo esto Dios lo ha hecho. Todo esto. El perdón de los pecados, el Espíritu Santo, el ingreso al reino de Dios. ¿Nosotros qué podemos hacer? Simplemente sujetarnos a Dios y pedirle que nos dé de su Espíritu, que nos cambie. Dice, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Versículo 32. Dice, porque Dios sujetó a todos en desobediencia. Fíjense. ¿Lo leyeron? Versículo 32. Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos a su debido tiempo. Pero por ahora, usted y yo, reconozcamos nuestra identidad. Somos parte del pueblo de Dios. Somos parte de las primicias, los primeros frutos de la salvación. Necesitamos crecer en el Espíritu. Necesitamos crecer en el cambio interno. Porque guardar la ley de Dios no es tan complicado. Separar el 10% y ponerlo en un sobre, ponerle el nombre y entregarlo y ponerlo en el matín, eso, todo lo pueden hacer. Eso no hay problema. Pero repito, las cosas que hace el Espíritu Santo, eso es otra cosa. Eso es lo que Dios quiere de los cristianos verdaderos. Leo dos escrituras y termino. Marcos 4, versículo 10. Marcos 4, 10. Marcos 4, 10. Dice lo siguiente. Marcos 4, 10. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los doce le preguntaron sobre la parábola. Y les dijo, a vosotros, os es dado saber el misterio del reino de Dios. A los doce. A vosotros es dado saber el misterio del reino de Dios. Mas a los que están fuera por parábolas todas las cosas. Para que viendo vean pero no perciban, oyendo oigan y no entiendan. Para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Cero ahorita. ¿Cuál es el trabajo de Dios? Preparándonos a usted y a mí. A usted y a mí. A cambiarnos por dentro. Cambiarnos por dentro. A producir los frutos del Espíritu Santo. Aunada a la obediencia de la ley de Dios. En ese sentido, qué bueno que Cristo a veces se tarda, o yo pienso que se tarda en venir. Qué bueno a veces, pienso. Porque a veces uno requiere un poquito más de tiempo para hacer los cambios necesarios, por un lado. Por otro lado, Él dice que oremos, venga tu reino. Pero usted y yo queremos estar ahí. Queremos estar ahí. Una última escritura. Primera de Timoteo 2:4. Primera de Timoteo 2:4. Primera de Timoteo 2:4. Hablando de Dios, dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Todos los hombres. Pero repito, pero ahora, usted y yo, reconozcamos nuestra identidad. Sintámonos humildes por esa identidad que Dios nos da, de ser parte de sus primicias, los primeros frutos de la salvación.